Irradia.
En este tercer programa de Irradia vamos a platicar sobre las maternidades en el cine. ¿Cómo se están contando hoy las historias de ser madre en la pantalla grande? ¿Se sigue narrando una figura materna idealizada o podemos vislumbrar ya algunos conflictos, grietas y deseos que antes no se nombraban? ¿Qué vivencias y problemáticas salen a la luz en estas nuevas representaciones? Esas preguntas y otras más las vamos a estar conversando, así que no se me vayan. Tráiganse un tentempié, súbanle al volumen, que ya estamos por iniciar.
Luces al aire, Voces en Común presenta Irradia. Un espacio para conversar y reflexionar sobre cultura, actualidad y vida cotidiana, desde la potencia crítica del género y los feminismos. Irradia. Comenzamos.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Irradia aquí en Luciérnagas 1350. Soy Adriana Arreola y estoy feliz de estar con ustedes en nuestro tercer programa dedicado a las maternidades en el cine. Para mí y seguramente también para ustedes, la maternidad es un tema que nos atraviesa de muchas formas. Todas, todes y todos aquí somos hijas de alguien o madres de alguien o tenemos cerca a alguien que ha gestado, que ha parido, que ha criado o que ha cuidado. Y es que la maternidad tiene un lugarcito o un lugarzote en nuestras historias íntimas, personales, familiares. Pero también, fíjense, tiene un lugar en el centro de muchas cosas importantes porque son un sostén de vida para las personas, para las sociedades, para las economías. Son cruciales para que el mundo se mueva. Y hoy, que nos encontramos en un momento de muchísimas transformaciones, vemos que las formas de familia están cambiando y los roles tradicionales de maternidad y paternidad pues siguen siendo interrogados. Acuérdense que durante mucho tiempo la maternidad se presentó como un destino natural para las mujeres y casi casi obligatorio, muy asociado al amor, al sacrificio, al darlo todo por los otros. Una idea que dejó poco espacio, la verdad, para el deseo propio, para la duda e incluso para el disfrute. Pero hoy sabemos que no es así, que existen muchas maneras de maternar y que hay maternidades deseadas, también maternidades no deseadas, maternidades solitarias y maternidades acompañadas, maternidades cansadas, sí, pero también maternidades gozosas y libres. Maternidades que se viven desde el placer, la elección y el deseo, aunque muchas veces pues, no se nombren o sean vistas con sospecha o queden fuera también de los grandes relatos, ¿no? Y el cine, como el espejo de la sociedad que es, como esa herramienta poderosa que produce imaginarios y sentidos, ha comenzado a mostrar esta complejidad. Y justamente en este programa vamos a conversar sobre algunas de esas películas que se atreven a cuestionar el ideal materno y a mostrar la maternidad desde lugares menos explorados y más honestos. Historias que, como no van a ver ahora, nos invitan a repensar el cuidado, el cuerpo, la responsabilidad compartida y la posibilidad de elegir cómo y desde dónde maternar.
Genera ideas en corto.
Vamos a tener un hijo, Javier.
Cuando hablamos de representaciones en el cine, no nos referimos solo a lo que aparece en pantalla, sino a quién mira, quién cuenta la historia y desde qué lugar se construyen esas imágenes. El cine no es neutral. Produce imaginarios y moldea la forma en que entendemos los roles, los vínculos y también la maternidad. Desde el análisis feminista, Laura Mulvey explica que gran parte del cine clásico ha sido construido desde una mirada masculina que decide qué cuerpos se observan, cómo se encuadran y qué historias importan. En ese marco, la maternidad suele representarse como destino natural, asociado al sacrificio y al deber, dejando poco espacio para la diversidad de experiencias que viven las mujeres. Por su parte, Teresa de Lauretis propone entender el cine como una tecnología de género, un dispositivo cultural que no solo refleja la realidad, sino que produce ideas sobre lo que significa ser mujer o ser madre. Cuando ciertas imágenes se repiten constantemente, terminan por parecer las únicas posibles. Las reflexiones feministas contemporáneas también han abierto espacio para hablar de lo que antes permanecía silenciado: la ambivalencia, el cansancio o incluso el arrepentimiento materno. Por eso, cuestionar las representaciones del cine es también un acto político. Permite visibilizar otras maternidades, reconocer la diversidad de experiencias y ampliar las formas en que las mujeres pueden imaginar y vivir sus propias vidas. Dialoga. Voces que encienden.
Me da mucho gusto recibir a nuestra invitada, la doctora Eloisa Rivera Ramírez, investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y especialista en la relación entre el cine y la representación de las mujeres. Eloisa, bienvenida a Irradia.
Adri, muchas gracias por la invitación.
Quiero decirles que, además de ser una excelente académica, Eloisa es una cinéfila de corazón, una cinéfila feminista. Y pensando juntas en el programa de hoy, salieron chorrocientas películas. Fue muy difícil elegir, ¿cierto? Pero Eloisa, que tiene buen ojo y sabe por dónde ir, me propuso 4 películas. Entonces, Eloisa, cuéntanos por favor cuáles son estas películas y por qué las seleccionaste. Y también un poco saber por ahí cuál es el valor que tienen para ti.
Sí, pues bueno, como bien mencionas, fue difícil seleccionar solo 4 películas, pero creo que entre las dos elegimos bien un amplio espectro. Tenemos 3 películas con actores, o live action como le llaman, y una de animación, y todas relativamente recientes, porque también es importante hablar de películas que le puedan resonar a quienes nos escuchan, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de una película de Estados Unidos, que es Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos una película mexicana en el género de horror, que es Huesera. Tenemos un drama que se sitúa en Taiwán, que es La chica zurda. Y tenemos una película de ciencia ficción, de animación, que se sitúa pues en alguna remota isla, que es Robot Salvaje.
Mi favorita, tengo que decir, de todas.
Sí, bueno, pues también aprovecho para agradecer a las amigas que estuvieron involucradas en esta conversación de alguna manera, porque cuando me invitaste, pues ya lo dijiste, venían como muchas opciones, pero justo también consultar a amigas, porque es importante ver como qué películas nos resuenan, ¿no? Entonces, cuando me recomendaron Robot Salvaje, lo recordé y me pareció perfecta. Porque bueno, ya lo abordaremos a más profundidad, pero justo nos habla de una maternidad no idealizada y aprendida, que es algo muy importante, ¿no? Que es un rol que se aprende. Justo esta discusión de dejar de verlo como algo innato, idealizado y que nos viene automático. No, también es una serie de ensayos y errores.
Claro, la idea era presentar, pues sí, películas que exploren la tensión, ¿no?, de los mandatos maternos, pero también nuestra idea era dar posibilidades, nuevos horizontes, ¿no?, de una idea de maternar distinta, ¿no?, a la tradicional. Y nos vino muy bien Robot Salvaje, que bueno, no me voy a comer el pastel ahorita, pero vamos a explorarlo después ya con más detenimiento. Elo, en el cine tenemos muchos ejemplos, como ahorita te decía, de la madre ideal. ¿Y tú cómo crees que estas películas que elegimos están reforzando o rompiendo con esa imagen?
Pues en primera, creo que presentan muy bien lo problemático que puede ser la maternidad, en el sentido de que no todo es color de rosa, no viene automático, no hay respuestas ni universales ni mágicas, y que hay una continua negociación, ¿no? Pero además también son esos ejemplos que tenemos, nos hablan de maternidades en distintas etapas también de las infancias, ¿no? O adolescencias incluso. Entonces tenemos en el caso de Tenemos que hablar de Kevin y Huesera, como desde el momento en que se enteran que están embarazadas, ya hay un problema. Tenemos que hablar de Kevin, es un problema presente porque es una maternidad no deseada que pues acaba aceptándose. Y en Huesera tenemos una maternidad que se supone muy deseada, que conforme avanza la película nos damos cuenta de que en realidad no lo era tanto.
Es que el cuerpo chismoso va diciendo todo lo contrario, va rechazando esa maternidad, ¿no?, que como idea estaba bien, pero ya en el cuerpo, en la carne, va adquiriendo ciertos elementos de horror, ¿no? Que a mí es lo que me encanta de Huesera, explorar esa parte. Oye, y me gusta que todas estas historias muestran maternidades muy distintas entre sí, ¿no? Como decías, no solo por la edad de las protagonistas, ¿no?, pero también por su clase, ¿no?, si están casadas o no, por sus profesiones, por sus gustos, sus intereses. ¿Qué nos dicen sobre el deseo o no de ser madre y sobre la idea de que, pues, maternar no es igual para todas las mujeres, ¿no?, o para todas las personas?
Pues justo, me gusta que lo complejiza. Por ejemplo, tenemos que hablar de Kevin, pues desde ahí se presenta como el conflicto que va a ocurrir después con el protagonista, que vemos un personaje, pues digamos, patologizado y pues con, digamos, incluso asocial, ¿no? Pero como hay algo que la madre desde su cuerpo, desde el embarazo, está como rechazando. Y desde el primer contacto con el bebé, dista muchísimo de estas otras representaciones que hemos visto N cantidad de veces. En el momento en que la madre abraza al bebé recién nacido, ocurre el vínculo. Que hay una mirada amorosa y como que de ahí todo va a ir fluyendo, ¿no? No. Desde el principio hay una relación conflictiva, ¿no? Entonces ver eso en pantalla puede resultar incluso muy chocante. Sí, vaya, está muy asociado con lo que va a ocurrir después, con la construcción del personaje masculino que es el hijo, pero vemos desde ahí que hay algo que no está como encajando, ¿no? Y que ella misma, la protagonista, bueno, la madre, pues no sabe siquiera cómo lidiar con ello porque nadie alrededor suyo le puede orientar, la puede entender. Y creo que eso es clave. Y pasa también en Huesera, que la personaje central no está acompañada por gente que entienda su proceso, sino que minimizan aquello que le está ocurriendo o la descalifican a ella por no estar tan comprometida con el rol, pero como si fuera justo un problema individual. Cuando vemos que no, cosa muy diferente a lo que ocurre en Robot Salvaje, una vez más, que es un aprendizaje del rol donde cuenta con el acompañamiento de otros seres y en particular una madre que tiene también una maternidad como no tan idealizada, pero que es responsable y amorosa, que es un personaje de una zarigüeya y que vaya que tiene maternidad múltiple y que además se ve que ha tenido varias camadas y que cada camada es numerosa y que aún así cuida a sus crías y aconseja también amorosamente. Claro, hay elementos de humor en cuanto a un poco como de crianza ruda y demás, pero que sí está muy orientado a que pues se preserven esas crías, ¿no? Que lleguen con bien y además, sobre todo, me gusta mucho ese personaje porque tranquiliza al personaje de la robot. Le dice, no venimos programadas para esto, todo se aprende, pero el robot lo dice también al principio, también lo rechaza, ¿no? Está ahí por circunstancias y dice, yo no estoy programada para esto. Y algo que es muy bonito de la ciencia ficción y del cine de géneros en general es que te permiten a discutir temas que de otra manera podrían resultar como incluso hasta chocantes, ¿no? Para la audiencia. Pero acá podemos hablar en términos de una programación como en seres humanos podríamos hablar de una predisposición genética para la crianza. Entonces cuestionar eso de origen me parece a mí muy valioso en esta película.
Robot Salvaje me voló la cabeza, de verdad. Me encanta la idea de que Ross, como la máquina que es, necesita observar, preguntar, aprender a otros animales del bosque, ¿no? Y cómo alimentar, cómo proteger, cómo preparar al ganso para migrar. Entonces, cada animal aporta algo distinto. Y la película subraya que pues nadie materna en soledad, ¿no? Y que el cuidado es siempre colectivo. Y me gusta también porque nos da la idea de que maternar no siempre es un sacrificio, ¿no? Maternar es preparar para la vida a alguien y dejar ir, ¿no? Y eso es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad temporal de una comunidad, ¿no? No de una sola persona. Entonces, el bienestar de alguien que está creciendo para la vida depende de un conjunto. Y eso es una idea muy, muy valiosa. Y también quiero retomar esto que tú dices, ¿no? Que la maternidad, pues no depende de la biología, sino de prácticas concretas de cuidado, de atención, de responsabilidad. Y pues eso, para el feminismo, Robot Salvaje es una metáfora muy bonita, decir, hay que quitarle ese peso al cuerpo femenino, ¿no? Liberarlo de ese mandato de la maternidad. En realidad, cualquier persona puede maternar, puede encargarse de alguien con responsabilidad, con amor, con cuidado, súper bien. Seguimos aquí conversando con la doctora Eloisa Rivera, quien es maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y especialista en el tema de violencia simbólica contra las mujeres en el cine. Eloisa, hoy un tema que me interesa mucho es el de la culpa, porque la culpa aparece una y otra vez en estas películas, ¿no? Por ejemplo, en Tenemos que hablar de Kevin o en Huesera, ¿de dónde viene esa culpa que cargan muchas madres y por qué parece tan difícil de sacudirse?
Pues porque esta construcción de que la maternidad tiene que ser idílica, fácil, natural, nos rodea absolutamente y parece que no hay lugar al disenso. Me gusta mucho cómo en Huesera se representa toda la presión a la que está sometida el personaje principal porque nadie le da tregua. O sea, incluso cuando lo hacen desde el amor, y diciéndoselo de un tono muy bonito, no le están dando oportunidad a que ella exprese sus temores y tampoco que exprese lo que está sintiendo con esta pérdida de individualidad.
A mí me enojó mucho que en la película a Valeria, la protagonista, hay toda una patologización alrededor, ¿no? Entonces ella vive angustiada porque está siendo minimizada por la pareja, por la familia, por las pocas relaciones que tiene y además de eso, medicalizada, ¿no? Entonces, todo el tiempo alrededor de ella hay un coro de gente tranquilizándola y diciéndole que todo va a salir bien cuando su cuerpo le está diciendo todo lo contrario. Esa narrativa me parece muy angustiante, ¿no? Y eso funciona también como una forma de violencia simbólica, terrible. Y bueno, o sea, ¿qué me dirás de Tenemos que hablar de Kevin? Porque yo todavía vivo impactada de las 3 veces que la he visto. Todas las veces salgo angustiadísima.
Sí, no, pues lo mismo, es que tenemos este personaje, la madre, que es súper autónoma, que está acostumbrada a hacer su vida de manera como muy independiente y de repente literal se ve sujeta a un lugar, porque ella los viajes, estar fuera era lo suyo y de repente se ve forzada a estar situada en un solo lugar geográfico, que además en lo simbólico también es así, y pues ya de ahí hay como mucha resistencia, ¿no? Además también hay que mencionar la importancia del casting, o sea, la actriz elegida es una mujer que se ha distinguido por hacer estos papeles que no caben necesariamente en lo tradicional, por ejemplo, ella personificó Orlando, ¿no? Esta versión de esta historia de Virginia Woolf. Entonces ya desde ahí hay algo que para una audiencia un poco más educada en estos códigos ya te está predisponiendo que no vas a ver una maternidad
convencional. Porque Tilda Swinton no es físicamente la mujer nutricia dadora, ¿no?
Exactamente, ya desde ahí. Y como se intenta, porque además es una mujer que es buena en su carrera, que es buena en lo que hace... Entonces también ahí hay una carga, ¿no? De no puedo fallar y hago lo que tengo que hacer. Hay que llevarlo al médico porque identifico un problema y resulta que este niño me hace quedar mal. Entonces hay una gestualidad constante que expresa frustración, que expresa desconcierto, pero que al mismo tiempo, pues en lo verbal y en las acciones nos está indicando que hay un compromiso tomado y que va a llevar esto como se supone que lo tiene que llevar. Y si hay un ejercicio diferenciado con la segunda hija, es un proceso diferente, el vínculo es distinto, pero aún así ella sigue luchando. Entonces, a mí me gusta mucho porque, bueno, sí, es una gran actriz, pero como ya bien lo dijiste, o sea, es otro cuerpo.
A mí me sorprende mucho esta contradicción ética que encarna la propia Tilda Swinton como la madre, como Eva. Ahorita quiero pasar un poco al tema del castigo y de los silencios y esa culpa, ¿no?, que ya veníamos platicando, pero que... hay una especie como de violencia velada todo el tiempo contra ciertas madres, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos en La Chica Azul o en Tenemos que hablar de Kevin. Tilda Swinton a mí me parece que tiene una contradicción donde por una parte acepta el castigo, acepta esa violencia social que se le impone tras los crímenes de Kevin, porque soporta insultos, cachetadas, cualquier clase de agresiones, miradas de odio y no las esquiva, pues, ¿no? Pero por la otra parte, tampoco apoya éticamente a Kevin, ¿no? Ella lo visita, lo cuida, cumple con lo mínimo que la ley establece y que el propio vínculo exige, pero se niega a justificarlo y se niega a explicarlo o a redimirlo. Entonces, su papel no construye un relato que lo excuse, ¿no? Desde el amor materno. Sin embargo, vive entre una y otra situación, no rompe con ninguna de estas dos fuentes, ¿no? Ni de la violencia que están ejerciendo, pero tampoco del lado del hijo, no se dobla hacia el amor materno ciego. Esto para mí me dejó pensando muchísimo esta última vez que lo vi. ¿Tú qué opinas?
Sí, no, pues coincido. O sea, sí, desde la construcción del personaje ya se nos ha planteado esta mujer que es muy dura, muy rígida, pero que se sostiene. Y entonces es más bien como que lleva el compromiso hasta el final, pero en términos de compromiso, porque como bien mencionas, no ha habido un solo acto que nos sirva como un claro ejemplo de lo que tenemos referenciado como la expresión del amor. O sea, es un yo voy a cumplir socialmente, me siento corresponsable de esto. Pero además, esto que mencionabas de la culpa, a mí se me quedó resonando, sobre todo con todas estas discusiones que hay sobre, que lo sabemos, esta idea estereotipada tan negativa de ¿quién cría a los machistas? Pues las mujeres. Entonces, ¿quién cría a los asesinos? Pues las madres, ¿no? Entonces, ella misma no tiene cómo contrarrestar esto. O sea, en la película no hemos visto cómo ella pueda tener una aproximación, digamos, sana o de apoyo a ella misma. O sea, no tiene los recursos para lidiar con ello.
Está sola.
Y está totalmente casi crucificada, responsabilizada de todo. Porque además también lo vimos a lo largo de la película. O sea, con quien ejerce este rol, el padre, no se da cuenta de nada. O sea, el hombre literalmente le pasan las cosas por enfrente y no se percata, minimiza lo que ella siente, minimiza lo que ella percibe. Entonces nunca ha estado realmente acompañada en este proceso de crianza de Kevin. Entonces, pues es eso. O sea, tenemos este personaje que no se dobla ante nada, pero además que no ha tenido los recursos para decir incluso, ya no, no puedo con esto, cambio de identidad, me mudo y vaya, tampoco renuncio a la vida, ¿no? Que podría haber sido también una salida, pero no lo es porque las características del personaje no son así. Está muy bien construido, me parece. Y lo quiero relacionar también con la chica zurda.
Claro.
Que tiene mucho que ver con el ejercicio de un rol y con las expectativas, pero también cómo hay dinámicas que no nos quedan muy claras, que tienen que ver con el ejercicio de una maternidad frustrada, pero que está mediada por las convenciones sociales, donde admitir una maternidad autónoma a cierta edad y en ciertas circunstancias no sería bien visto. Y entonces como otra maternidad, porque hay ahí tres maternidades representadas, tres estilos muy diferentes. Tenemos un personaje de una abuela que encarna toda esta noción como un poco más estereotipada de expectativa, pero que al mismo tiempo no es una madre ideal para nada porque apoya de una manera muy condicionada y relativa a la hija. Tenemos a una madre que tendrá unos 40 aproximadamente, que hace todo por las hijas, incluso pues tener un trabajo mal pagado, de mucha demanda física y etcétera, pero que intenta cumplir lo más posible. Y que se recarga en una hija mayor que está ejerciendo un trabajo de cuidado, que está muy vinculado a lo materno y que, bueno, yo no sé si dar el spoiler o no. Pero que...
Qué difícil.
Sí, pero bueno.
¿Quién no nos vamos a comer el pastel?
No, pero que ahí hay como... O sea, a la mitad de la película yo misma no tenía muy muy claro el vínculo, ¿no? Había indicios ahí que nos estaban señalando algo porque había mucha, mucha tensión ahí que resuelve de una manera inesperada y que da lugar paradójicamente a lo que se quería evitar, en realidad era lo que era necesario, que era dar rienda suelta a un ejercicio de maternidad.
Qué difícil, hay tantas cosas que decir al respecto. Yo nada más para cerrar rápido con esta, claro que la protagonista, Xu Feng, ¿no? De la chica zurda, pues vive rodeada de familia, pero en realidad no tiene un apoyo real. La vemos todo el tiempo cansada, al tope, triste, con dificultad para atender las necesidades emocionales de la hija pequeña, ¿no? Entonces yo también me pongo a pensar en que la precariedad también atraviesa muchas maternidades y aunque muchas mujeres quieran ser madres incluso por la vía autónoma, pues es un contexto muy difícil, ¿no? La precariedad material y luego también lo poco que te deja emocionalmente, ¿no? Estar al 100 en tu vida cubriendo esas necesidades y saliendo en el día a día, muy difícil. Bueno, Elo, ¿por qué es importante que el cine muestre maternidades que no son perfectas, ¿no? Justamente como esta de la chica zurda, que no son felices todo el tiempo? ¿Por qué es importante?
Pues porque la construcción de roles la aprendemos de todas las vías. Y es a partir de ver estas otras representaciones donde podemos ver en el horizonte de posibilidad otras formas de ser. Pero es que, recuerdo que mencionabas sobre el cansancio. Recuerdo algunas amigas que con su primer embarazo y ejercicio de maternidad quedaban muy consternadas porque nadie nunca les había explicado lo cansado que era. No tenían referentes. Y cuando ya lo comentaban de manera íntima con otras madres, decían, claro, pero así es. Y entonces ellas dejaban de sentirse tan culpables por sentirse tan cansadas. Entonces, que haya estas otras representaciones que te permitan verte reflejada de, sí, yo también estoy muy cansada. Y sí, yo a veces también quisiera, como la madre tlacuache, que alguno desapareciera temporalmente, aunque lo amo y me da gusto que esté ahí, pero de repente dices, necesito un descanso y que se vale y que no implica ser una mala madre, porque hay que hablar de eso. O sea, hay una construcción ahí, o eres la madre perfecta, ideal, que siempre sonríe, que tiene respuestas mágicas para todo, que todo lo resuelve, o no sabes criar a nadie y eres totalmente irresponsable, egoísta y no. Por supuesto que los ejercicios de maternidad, yo creo que incluso en el día a día, fluctúas entre esos extremos. Y hay que verlo, hay que decir, claro, lo que a mí me pasa es normal. Y aunque no ejerzas la maternidad, es, como bien lo dijiste al principio, estamos rodeadas de madres y venimos de una. Entonces, creo que también incluso podemos sanar vínculos a partir del visionado de ciertas historias, ¿no? Entender a nuestras propias madres, nuestras tías, nuestras abuelas a partir de estos relatos.
Las maternidades son diversas y muy complejas, ¿no? Cuando ya las tocamos en el día a día. Bueno, y ahora vamos a nuestra sección Comparte.
Comparte libros, pelis y más.
Seguimos en Irradia con la doctora Eloísa Rivera. Y Eloísa, ya estamos por terminar, pero no me quiero ir sin preguntarte qué otras películas nos recomiendas para seguir con el tema.
Pues yo creo que la mayoría de las dirigidas por jóvenes cineastas. Se me ocurre que habíamos pensado Totem también, aunque el eje es otra. Ahí hay unos ejercicios de maternidad interesantes. También Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Ver todo lo que puede hacer una madre con tal de que sobrevivan sus hijas. Me parecen como recomendaciones que son accesibles y que nos hablan también de estas representaciones que se crean desde el cine mexicano contemporáneo.
Irradia.
Muchas gracias, Eloísa, por compartir tus reflexiones, por esta conversación tan interesante que tuvimos. Esperamos tenerte de vuelta en este programa. Y bueno, hemos propuesto aquí una mirada amplia sobre la maternidad, ¿no?, vista desde el cine, para pensar diversas experiencias, como ya dijimos, bastante complejas y diversas, tratando temas del ideal materno, la culpa, el deseo, la soledad, ¿no?, la violencia simbólica. Eloísa, ¿en qué redes te podemos encontrar?
Pues en X, antes Twitter, es lo más fácil. Elo-Rivera.
Muy bien, Elo. Pues muchas gracias por estar aquí. La próxima semana, no se pierdan Irradia, por favor. Nos acompañará la doctora Elena López para conversar sobre las formas de narrar el dolor y el duelo en la literatura. Muchas gracias al equipo de producción, a Pepe Sánchez, ahí en la producción, y a Adolfo Cortés, de operador. Muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañan en esta reflexión colectiva. Yo soy Adriana Arreola y esto fue Irradia. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue Irradia, una colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y el IMER, para Luciérnagas 1350.